Padre Javier, bienvenido.
Hola Gaby, buen día de la Virgen de Guadalupe a todos los radios marianos. ¿Ser radio mariano y ser guadalupano? Es casi sinónimo.
Sí, ¿no?
Sí.
Tiene mucha impronta acá en la radio esta tu vocación mariana. Sí, tenemos una imagen preciosa.
Diría que en toda, sí.
En una sala.
En toda Radio María América tiene una particular impronta y en muchos lugares del mundo Radio María ha sentido la presencia de Guadalupe como una presencia, bueno, como es de hecho, ¿no? Muy tierna, muy cercana, muy inculturada, muy caritativa, que es el tema de hoy.
Que es el tema de hoy, la caridad, una caridad que no es a la carta.
Así es.
Y esta que tiene Nuestra Señora de Guadalupe, estaba leyendo que el científico que...
¿Entró a los ojos?
Que, claro, estuvo 20 años investigando. No podía salir de su asombro.
Increíble.
Lo que ve lo en que ese Gabriela, iris, ¿no?
Sí, lo que Gabriela dice es que en el iris del rostro, en el iris de los ojos de la Virgen de Guadalupe está reflejado el momento en el que Juan Diego abre la tilma llena de flores, donde queda plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y el obispo asombrado viendo esa manifestación con la gente que lo rodea.
Impresionante.
Es como que quedó el retrato de aquel momento. Además, Gaby, entre la tilma y la imagen hay, creo que son 10 milímetros que separan. O sea, la tilma, la imagen no está impresa sobre la tilma, sino que está como suspendida sobre la tilma.
¡Qué bello!
Y la temperatura de la imagen es siempre de 36 grados.
Impresionante.
De una persona, ¿no? De un ser humano. Sí, increíble.
Qué hermoso. Bueno, ahí con estas riquezas.
Juan Pablo II decía así, ¿no? La Virgen está en todos lados, pero vive en Guadalupe. Vive en México.
¡Qué fuerte! Muy no fuerte. Lo había escuchado eso.
Sí. Por eso su continuo ir a México, ¿no? Creo que son 5 viajes los que Juan Pablo hace a México.
Sí, de hecho, sí. Bueno, y recordabas esta mañana también a Juan Pablo II,
sí,
a Papa Francisco, que estuvo detenido, que realmente nos impactó.
Un largo tiempo frente a ella,
muchísimo, porque estuvo muchísimo tiempo en silencio frente a la imagen. Bueno, padre, ahora sí, nos vamos directamente a, no sé si al primer placa,
sí,
pero...
Sí, vamos al primer placa, ¿te parece? Si ya entramos placa en tema. Dale. Del Evangelii Gaudium, dice así Gaby.
Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad a la carta, una serie de acciones tendientes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios, dice en el punto 180.
Claro, el Papa está diciendo, ¿cuál es el modo de responder a la llamada que Dios nos está haciendo? Y en el Evangelio queda muy claro que el modo de respuesta adecuado, por gracia de Dios, que nos habilita para que así sea, es la respuesta del amor. Es decir, Jesús lo que hace es a venir a hablarnos de un Dios que es Padre, que viene a instalar un reino nuevo y que provoca en nosotros una respuesta nueva. Jesús lo va a decir, el camino es el camino de la caridad, es el camino del amor. Pero esto no significa hacer gestos de amor, sino vivir en el amor.
O sea, muy diferente.
Claro, vivir el amor y vivir desde el amor. En eso, Teresita del Niño Jesús, tal vez sea una maestra para enseñarnos cómo en los pequeños gestos hechos con gran amor, en lo constante de todos los días, como ofrenda de vida, está el secreto para vivir el Evangelio de la Caridad. Vivir como respuesta a esta provocación que Dios nos hace a construir un mundo nuevo. El Papa Pablo VI, San Pablo VI, nos enseñó que la civilización a la que deberíamos aportar para construir un nuevo mundo era esta, ¿no? Era una civilización de la caridad. Trayéndolo a nuestra tierra de América Latina, contemplando hoy a la Virgen de Guadalupe, lo decíamos recién en la Eucaristía que compartíamos hace un ratito, Gaby,
sí.
Ella está embarazada de este mundo nuevo, o de esta América Latina nueva. El embarazo de ella es una presencia que acompaña lo embarazoso de nuestra vida. Está embarazada de nosotros, decimos, porque en realidad ella acompaña la Pascua de cada uno de nosotros, que es la única forma de dar a luz el reino nuevo que Dios quiere. Ahora, esa Pascua en cada uno de nosotros, que es vencer el pecado y la muerte bajo las formas en las que aparece, solamente es posible por una fuerza de amor que trasciende nuestra habitual tendencia humana de comportamiento. Jesús en el Evangelio lo va a decir esto claramente. Ya no se trata de ojo por ojo, diente por diente. Eso es como responde la naturaleza humana. Sino mucho más que eso. amar a todos, también incluyendo a los que no nos quieren bien. Esa posibilidad de amar a todos y de superarse en lo de todos los días es una fuerza de amor que Dios da al corazón del evangelizado, provocado por el amor de Dios, que es gracia. Y hay que pedirla, digamos, ¿no?
Que no es un esfuerzo propio, no, que uno hace porque no te sale, ¿viste? No te sale. Amar a alguien que no te cae bien, no, es difícil.
O es posible si Dios te da la, exacto, te habilita. Si, mejor dicho, si te das cuenta que Dios te está habilitando para hacerlo. Y entonces ahí la corriente del Espíritu Santo, ¿no?
Una opción por el amor.
Sí, que es una opción por el amor que Dios hace. Que nosotros respondemos a esa opción que Dios hizo. O sea, la opción por el amor de Dios se completa en la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, vivir en el amor, como decíamos al comienzo de la reflexión, y no solamente tener gestos de caridad, vivir en el amor es vivir en el Espíritu Santo. Vivir del hálito, del Espíritu, del fuego, del aliento del Espíritu Santo. Que nuestra vida esté inspirada en el Espíritu Santo.
Y después, de hecho, esto que vos decías, Padre Javier, el ojo por ojo, diente por diente, ¿cómo es?
Ojo por ojo, diente por ojo, es
diente
por diente,
es la ley de Talión, que se ha aplicado, ¿no?, también en este siglo, y que, sin embargo, dadas las consecuencias, guerras y conflictos eternos, muchos pueblos han decidido que, bueno, han tocado fondo y han decidido que ese no era el camino, ahí, no se podía por ahí, ¿no?
No se puede. Era la violencia genera más violencia, digamos, ¿no? No hay salida.
Bueno, Padre, vamos a otra plaquita.
Vamos a otra plaquita, dale.
Ya no se puede decir que la religión está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos. Me encantó esto.
Sí. A mí me llama mucho la atención, y vuelvo sobre la fiesta de hoy, la Virgen de Guadalupe toma rasgos nuestros. O sea, tiene los rasgos de un pueblo latinoamericano. Lo cual quiere decir que Dios no nos invita a ir a su mundo, viene al nuestro para transformarlo y para hacer de la tierra un pedazo de cielo. De hecho, Jesús lo dice en el Evangelio, ¿no? El reino de los cielos ya está entre ustedes. Claro, la plenitud de ese reino de los cielos es por la vivencia en lo cotidiano y en las estructuras de la convivencia social humana, de aquellas categorías nuevas de convivencia que trae el Evangelio de Jesucristo y que tiene su centralidad y las consecuencias que ellos se siguen en la vivencia de la caridad. Considera al otro mi hermano. El Papa Francisco va a decir que esto tiene un nombre desde su perspectiva. Es vivir la civilización del amor bajo la cultura del encuentro. Es decir, hay que crear espacios de encuentro para que nosotros sea el común denominador. Eso rompe con las categorías individualistas del mundo en el que vivimos, donde sálvese quien pueda, yo para mí, yo para mí, conmigo, para mí. Este egocentrismo, el Papa le llama la espiritualidad mundana o la autorreferencialidad espiritual, que es un estar muy metido en sí mismo sin considerar que el otro es un alguien que al quien recibo y al que debo darme. En términos psicológicos, a eso llamamos narcisismo, ¿no? Donde uno cree que encuentra su identidad viéndose en el espejo. Esa es la fábula de Narciso, digamos, ¿no?
Tantos vacíos lleva eso.
Claro, que en realidad, claro, bueno, está toda una cultura de la imagen, ¿no? O sea, la cultura de la imagen es una cultura narcisista, donde las personas creemos que somos más nosotros mismos cuando nos vemos reflejados en algún lugar, digamos, ¿no? Cuando en realidad yo soy más yo mismo cuando me veo en vos y cuando vos te ves en mí. Cuando somos nosotros. Cuando ya se supera el hecho de ser uno u otro y empezamos a ser nosotros. Eso se llama cultura del encuentro. Y eso solamente es posible si vivimos bajo el impulso de una caridad que es capaz de integrar lo diverso en un mismo espacio. Ese es el gran desafío que la Iglesia tiene. De hacerse servidora del mundo en su diversidad y crear una mirada superadora de las miradas parciales que la sociedad de hoy tiene de sí misma. Eso es gracia de Dios y es por lo que hay que pedir, lo que hay que rezar, ¿no?
Esto de compartir me hizo acordar de la fraternidad, de enfocarnos tal vez en el amor allí, que en ese trato de tú yo, tú y yo,
así es.
Nosotros, así podríamos es. Decir, me hace acordar a Claudio, es un mendigo que está antes de llegar acá a la radio, uh-huh, en la otra cuadra, seguramente sí, lo viste, sí, padre, lo hemos visto, sí, todos. Y bueno, y me pasó él, y yo siempre lo saludo, qué sé yo, me quedé un ratito charlando y me dice, ¿querés una? Me dio una magdalena. Uh-huh. Y me puse a comer con él la magdalena y yo digo, bueno, qué alegría para él poder dar, no solamente pedir. Es la posibilidad que tenemos todos de compartirlo, lo poquito que tenemos.
Lo poquito
es que decir, nadie puede mucho decir que no tiene para, claro, dar, ¿no?
Nadie es tan pobre, si la Madre Teresa, que sí, no tenga nada para dar.
Qué hermoso eso.
Nadie es tan pobre. Ese.
Padre Javier, nos vamos a una pausita musical, por supuesto, porque claro, nuestra audiencia seguramente nos quiere compartir algunas cosas lindas que van surgiendo en el corazón a medida que lo escuchamos al Padre Javier hablar de esta opción por el amor que nos propone también la exhortación apostólica del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium. La pregunta tiene que ver con esto. El tema de hoy es no un evangelio a la carta, no un evangelio, no una caridad a la carta, podríamos decir también. Y la pregunta tiene que ver con la solidaridad. Dice, ¿cómo vivís la solidaridad ahí, allí, todos los días, en el lugar donde te toca, con los que te rodean? ¿Cómo vivís la solidaridad entonces, allí en lo de todos los días? Muchos nos están escuchando a través de la radio y otros también nos están siguiendo a través del canal audiovisual, canal de YouTube. Nos están viendo gracias a Martín Lesinski, que está en cámara, Rafael Ibáñez y Gabriela Imoneto, que lo hacen posible. 0810-7x7, si te animás y dejás un mensajito grabado, lo podés hacer. Gracias.
Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad. Son llamados, lo sabemos, el camino es el amor.
Contagio. noche se adentra, María, María, y unas sombras perversas y hambrientas se acercan a reírse de mí. Me miran, me estudian, me acechan, pero duermo tranquilo, ya nada me inquieta, porque sé que mi madre María, no se aparta de mí. María, por siempre María, que la tierra te cante, María, María, la fiesta se alarga.
Seguimos compartiendo en Que Venga tu Reino este espacio lindo donde estamos recorriendo la exhortación apostólica, el Evangelii Gaudium, y hay algunas, bueno, algunas respuestas con respecto a la consigna de hoy de la solidaridad, una muy bonita que dice que hoy se cumple, dice, buen día Padre Javier y Gaby, hoy se cumplen 19 años que conocí a mi esposo en un asado en la despedida de año de la capilla de Fátima en Bursaco. Formamos nuestra familia adoptando dos nenas de 10 y 4 años. Hoy, 12 de diciembre, también, bueno, contaba, recordaba esto de nuestra hermana que no nos ha dejado su nombre. Bueno, qué bonito, ¿no? Qué un gesto de solidaridad, pero más que de solidaridad, lo que vos decías, padre, ¿no? Vivir el amor, optar amor por el amor, porque los hijos son hijos para siempre, ¿no? No es un gesto. Bueno, por acá la gracia nos anima para amar a todos, solo que a veces nos cuesta, dice.
Así es.
Nos duele mucho el rechazo, dice, no ser amados, pero hay que amar. Ese es otro de los mensajes. Y bueno, qué alegría saber que el Altísimo haya elegido a América para que su madre, con su sencillez y haciéndose una más de su pueblo, bueno, sea Nuestra Señora de Guadalupe, dice.
Lindo,
gracias por tanta humildad. Y le pide a Nuestra Señora de Guadalupe que renueve con su amor cada corazón de los habitantes de esta tierra argentina y también de América. Así que amén, decimos también junto a vos.
Amén.
Padre Javier, ¿cómo seguimos?
Con otra placa, ¿te
vamos
pareces?
Con otra placa,
vamos,
dale. Una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra.
Qué concreto que es este hombre, ¿no?
Ay, me encantó esta
Como
parte.
Permanentemente es... el Evangelio para él toma carne y rostro y gesto y actitud y compromiso y apunta al lugar donde el Evangelio viene a ser fermento en la masa, ¿no? O sea, el Evangelio no como un barniz, dirá Pablo VI en Evangelii Nunciandi, sino como una fuerza de transformación de la realidad. Cuando el Evangelio es un barniz, ¿viste? Cuando vos pintás algo con barniz, lo pasás por arriba para que quede, pero no penetra.
Qué brilloso, por arriba.
Uh-huh. No, tiene que entrar, digamos, ¿no? El Evangelio tiene que transformar desde dentro. El brillo no viene por fuera. El brillo viene desde dentro, desde el alma de la persona transformada. Una persona transformada por el Evangelio es capaz de transformar toda realidad que toca, con sus manos, con su mirada, con sus gestos, con sus palabras, con sus vínculos. La luminosidad que Dios pone en la persona alcanzada por el Evangelio de Jesucristo hace que la persona sea luz y sal en todas partes donde está presente. No hace falta hacer esfuerzo para eso, viene con uno, digamos, ¿no? Entonces me parece que por allí va esa invitación del Papa a, bueno, a esto, ¿no? A entender que si el Evangelio nos ganó el corazón es para que transformemos la realidad. No nos podemos quedar sin decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y sin tocar la realidad de tal manera que comience a ser distinta y dejemos atrás el paso de Jesús, las huellas de Jesús por el mundo donde transitamos. Es decir, que mis pies sean en Jesús, la capaz de dejar detrás mío el sendero que Jesús hace para que otros encuentren camino, ¿no?
A lo mejor te está escuchando una abuela, padre, y se pregunta ya en sus últimos años, ¿qué puedo hacer yo hoy?
¿Qué hice yo? Que suele ser una pregunta que surge mucho en las personas a la tercera edad, ¿no? Y uno nunca termina de saber qué fue lo que hizo, porque... No veo yo que haya una forma de medir qué impacto ha tenido la vida de uno en otro, ¿no? Entonces me parece que hay que ser muy misericordiosos como Dios es misericordioso con nosotros y dejar la misericordia de Dios lo poquito que uno puede haber hecho y saber que las cosas puestas allí se multiplican y en su misericordia Dios poquito puede hacerlo grande, ¿no? Entonces, muy sencillamente lo poquito que uno pueda hacer en las manos de Dios son grandes cosas.
Qué bonito. Vamos a otra plaquita.
Otra placa, a ver qué dice ahí.
Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, a ser oídos sordos a ese clamor cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto.
Qué fuerte esto.
Muy fuerte. 187 es el punto donde
hacer oídos sordos al clamor del pobre cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escucharlo, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. Francisco está incluyendo acá algo que aparece en el pedido de oración de este mes. Que Dios nos dé, como decía Angeleli, ¿no? El que venimos siguiendo en el ciclo de los mártires, la comunidad de mártires riojano. Que Dios nos dé oído al pueblo. Hay como un sentir que en el clamor del pueblo Dios se entremezcla. Por lo tanto, no escuchar el clamor del pueblo es no escuchar la voluntad de Dios, va a decir Francisco. Cuando nos hacemos permeables al clamor de la gente, que duele. Cuando vos escuchás a alguien que sufre, te duele.
Sí.
Habitualmente nos apartamos de lugares porque nos duele, no porque seamos indolentes, sino porque nos duele mucho. Cuando uno se hace capaz de amar desde ese lugar del dolor del otro, por empatía decimos, estamos como más habilitados, por así decirlo, a vivir el Evangelio y a proclamarlo con mayor fuerza. En nuestra línea editorial para el 2019 hemos elegido esta modalidad, ¿no? Lo hemos trabajado en el sábado aquel que nos reunimos a planificar el año 2019. ¿Cómo hacernos más a la escucha del clamor popular, ¿no? Que no es populismo ideológico, sino que es esto que dice Dios, le dice a Moisés, ¿no? Que el Papa lo ha citado tantas veces. Yo escuché el clamor de mi pueblo. Por eso te envío. Si volvemos a la placa, nos vamos a contar con esa expresión. Fíjate, en el fondo está esa expresión, porque dice que es un instrumento de liberación de los pobres, el Evangelio. Y justamente Moisés, cuando es llamado para liberar al pueblo. Ahora, ¿por qué lo llama Dios para liberar al pueblo? Dios no tiene, no persigue ninguna ideología de ningún tipo, sino que le preocupa la esclavitud de su pueblo. Así que su pueblo no sea libre, que no sea el mismo. Uno no es libre cuando no es el mismo. Y no hace falta estar esclavizado por grandes pecados. Pocas cosas pueden esclavizarnos rápidamente. Y uno cuando no es libre no vuela. No tiene capacidad de moverse con libertad. Entonces, como decía San Juan de la Cruz, a veces lo que nos ata es un hilo de seda. Lo que nos esclaviza son esos pequeños esquemas frágiles con los que construimos nuestra existencia pobremente, porque no entendemos que estamos hechos para grandes cosas, para volar, para ser realmente libres. En este sentido, Dios, que sabe que su pueblo tiene que desplegar alas como Él, ¿no? Él se presenta a su pueblo como un águila de alas grandes, así se le muestra a Dios a su pueblo, para que lo vean, digamos, ¿no? Él quiere que su pueblo sea libre, porque quiere que sea el mismo, quiere eso de nosotros mismos también. Si nosotros perdemos libertad, perdemos autenticidad, y no somos más nosotros mismos. Tenemos que pedirle al cielo poder escuchar el clamor de la gente y del pueblo para que sea Él. El discurso de la liberación en América Latina ha tomado rasgos muy fuertes y distintos. A veces hasta la misma teología por allí se ha visto atravesada por perspectivas más ideológicamente cercanas al marxismo que al Evangelio. Gracias a Dios todo eso se ha limpiado y uno de los teólogos más importantes de la liberación, el más importante tal vez, el fundador de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, reconocido por el Papa Francisco y celebrado con él en sus 90 años, cuando tuvo alguna expresión al respecto cercana al pensamiento marxista, lo corrigieron y lo hizo Ratzinger y él se arrepintió y orientó rápidamente hacia ese lugar donde América Latina, hoy en el Día de la Guadalupe, tiene que caminar. ¿Qué es la liberación? Es ser el mismo. Es decir, uno no se libera insultando al poderoso. uno se esclaviza insultando al poderoso.
Sí, ¿no?
Uno se libera siendo uno.
Desplegando todas desplegando las
potencialidades, su potencialidad.
¿No?
A nuestro pueblo no hay que apartarlo del yugo opresor, realmente opresor, de los sistemas financieros que impiden que avance con libertad hacia su propio destino y empoderándose de su propia suerte. No tenemos que pelearnos contra nadie. Tenemos que pelear para ser nosotros. Uh-huh. Esa es la verdadera liberación. El pueblo de Israel, lo vuelvo a repetir, lo he dicho en otras oportunidades, es el mismo no cuando salió de Egipto, cuando se aproximó a la tierra de la promisión. Cuando salió de Egipto seguía siendo esclavo.
Claro.
Porque sus paradigmas son de esclavo. Sus conceptos son de un esclavo.
Cuando se animaron a caminar así en la providencia.
Cuando se soltaron, cuando Dios fue purificándolos en el desierto de sus paradigmas viejos. Uh-huh. Fue encontrando lo nuevo. Claro, en el andar es complicado, Gaby. Es complicado soltar para ir sobre lo nuevo porque uno no tiene ni lo viejo ni tiene lo nuevo.
Claro.
Va en el tránsito.
La incertidumbre total.
Claro. Pero lo cierto es que el pueblo empieza a ser más el mismo cuando se pone en marcha. Uh-huh. De hecho, lo decía Marcelo compartiendo con nosotros en Diálogo de Hermanos, tomando el texto bíblico de la liberación, en realidad Dios le dice, no le dice a Moisés, levanta tu vara y el mar se va a abrir. Decirle al pueblo que comience a caminar y el mar se va a abrir.
Claro.
O sea, vayan caminando que yo
la
les voy
fe,
a abrir.
La fe sí, es la que abre.
Además, caminá, uh-huh. caminá que se va a abrir el camino. No te detengas, no tengas miedo. Este es el proceso de liberación interior.
Qué bello.
Es en el corazón donde hay que liberar a la gente. Uh-huh. Y a partir de ahí, los procesos de liberación, que seguramente va a encontrar esquemas de resistencia con los que habrá que luchar. Pero no hay que poner ahí el acento. Uh-huh. Hay que poner el acento en el empoderamiento que la gente tiene que tener de sí misma para ser ella. Hay que crear condiciones. Cuando las condiciones no son las mejores para que el pueblo pueda ser el mismo, la iglesia está llamada a denunciar proféticamente esas faltas de condiciones para crear desde
por
el profetismo uh-huh. el espacio para que el pueblo pueda ser el mismo.
Y no todos tienen las mismas herramientas para poder hacer
esto, ¿no?
Esta liberación. Y con respecto al hilo de seda que vos decías, uh-huh. padre, qué importante sería que cada uno de nosotros vayamos pensando en ese hilo de
seda. Sí, son esquemas mentales, Gaby.
¿Sí?
No son cosas externas, no. Son, yo digo que son procesos...
Que cuando se corta un hilo, no sé, se te cae un negocio,
sí.
Caes
sí,
claro. en la ruina... A mí me parece que esas cosas te sacuden de una manera
pero
tal...
Pero tenés que hacer un proceso tal para no repetirte, de descubrir que en realidad lo que se rompió no es algo por fuera, sino que se cortó algo por dentro. Uh-huh. Identificarlo para no volver, para no tropezar con la misma piedra, digamos.
Qué bueno,
¿no?
Eso
es decir, yo creo que los procesos de liberación son más interiores, son esquemas interiores donde hay que ir superando las ataduras, que a veces están en el... En términos psicológicos sabemos que están en el inconsciente.
Uh-huh.
O sea, no están tan a la superficie, están a veces instalados en lo profundo. Tiene que ver con articulaciones que no son tan fáciles de desarmar, porque son muchas veces culturales, son de biografías, son de genealogías históricas, ¿no? No estoy hablando uh-huh. nada de liberaciones genealógicas, entonces no estoy de acuerdo, digo, pero bueno, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con eso, digamos. O sea, tiene que ver con que uno destrabe situaciones que a veces están instaladas, como diría no solamente Freud, sino Carl Jung, que es su discípulo, del cual se desprende después de él, están en un inconsciente colectivo a veces.
Uh-huh.
O sea, la atadura no es una atadura solamente individual, es histórica a veces. Y el pueblo tiene que aprender a leer cuáles son las cosas que lo atan, para no repetirse en su cíclica manera de volver sobre sí mismo a fracasar y encontrar nuevos modos de superarse.
Con esta reflexión nos vamos a otra pausita musical, la última, porque ya estamos a las puertas, ¿no?, de esta gran celebración que hace el Papa Francisco todos los años, los 12 de diciembre, celebrando a nuestra madre bajo esta advocación Nuestra Señora de Guadalupe. Tenés una preguntita allí en las redes, en Twitter, en Facebook, para que puedas contestarla, que es esta: ¿cómo vivís la solidaridad todos los días con los que te rodean? 3518-171-593, por allí nos podés enviar un WhatsApp o un SMS 3512-000040.
Antes le llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarlos se decían, ves cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repite, ves cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero. Que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón. Y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón.
Buen día, Radio María. Creo que lo único que va a salvar este mundo es la caridad, y la caridad es la buena. Todos nos convencemos, nos integramos cuando vemos algo, queremos ayudar, pero muchas veces las cosas quedan en el terreno de las intenciones. O sea, con el tema de la solidaridad, tenemos que hacer cosas que se sostengan en el tiempo, que nos mueva a hacer la voluntad de Dios de corazón, porque no nos podemos comprometer con las cosas. Empezamos con mucha euforia, pero después vamos decayendo. Nos cuesta ir al otro, o sea, lo más fácil se nos hace muy difícil. Tenemos que sostener en el tiempo las obras y hacerlo de corazón, no porque es un día o una fecha. Todo nos entristecemos cuando vemos algo, pero al momento de hacer, no podemos, hace frío, hace calor, mañana, hoy no puedo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, y así decaemos. O sea, la caridad es lo único que va a salvar el mundo, pero comprometernos. Lo que no podemos hacer muchas veces, que tenemos intenciones buenas, que quedan en el terreno de la intención. Tenemos que tener un compromiso diario que nos mueva la voluntad de Dios, no la publicidad ni la promoción humana, sino hacer las cosas y poner bien el ojo a las personas que nos necesitan, que la mayoría de las veces no son las que piden. No nos piden nada. La persona sufriente no es contar conmigo, llamame, es ir, darnos cuenta e ir. Ir al otro sin que nos pida. Estar bien atentos, eso podemos pedir hoy en el Día de Nuestra Reina Guadalupana. Poder estar atento a la necesidad del que no pide y sostenerlo en el tiempo, no en las fechas, en el tiempo. Bendiciones, Radio María, soy María Noel de Concordia.
Qué hermoso mensaje, Padre Javier. Gracias, muchas gracias, Mariana, por tomarte el tiempo.
María Noel,
de grabar este mensajito de Concordia, justamente Concordia. De este lugar bien. Tan especial. Bueno, bien. La verdad, creo que ha hecho una síntesis casi hermosa, ¿no? Sí.
Muchas gracias, Mariana.
De lo que venimos hablando, Padre Javier. Bueno,
solo que yo digo esto, Gaby.
Sí.
No se puede, no sé cómo expresarlo. El compromiso no es un acto de voluntad férrea, sino que en el compromiso tiene que haber una mística que impulse en lo de todos los días a responder a ese misterio que convoca con la insistencia propia que genera la provocación que da el misterio. Así lo puedo expresar. El compromiso se cae porque no hay mística. Es mi sentir es este, de verlo en la obra de la iglesia, no en esta, digo, en las obras de iglesia. Si lo que hay que mantener vivo es el misterio, es decir, el que llama, el que convoca, y esa forma, la única manera de mantener vivo la mística es por el camino de la oración. O sea, cuando es habitual nuestro trato con el Señor y con sus cosas, digamos, no volado, sino con la obra de Dios. Entonces la mística está viva y la mística arrastra al compromiso. Uh-huh. O sea, yo no lo conquisto a Dios por mi compromiso, sino que en todo caso yo respondo a Dios que atrae a que me comprometa.